¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido una vez más. Esto es El Contacto Cristiano, un programa diseñado específicamente para enseñar la Palabra de Dios. Nuestros maestros han preparado una serie de estudios bíblicos que tienen la finalidad de ayudarle a poner en práctica los importantes principios de vida de la Biblia. Estos estudios son un regalo para usted. Los puede pedir a la dirección que le daré en un par de minutos más. Mientras tanto, abramos la Biblia y veamos el tema que hemos titulado La Función de la Iglesia, de la serie La Iglesia, que tiene para hoy nuestro común amigo, el hermano Ricardo.
¿Por qué existe la Iglesia? ¿Cuál es su función? Vamos a concentrarnos hoy en estas preguntas. Quiero decirte que la Iglesia no está aquí en el mundo por casualidad. Dios ha establecido a la Iglesia con un propósito importante. Yo sé que la mayoría de las personas piensan que la Iglesia es un lugar donde uno va de vez en cuando para mostrarle a Dios de que no nos hemos olvidado de Él. Es un lugar donde podemos ir cuando tenemos problemas y podemos plantear nuestros problemas a Dios para que Él nos ayude. Y una vez que nos ha ayudado, podemos regresar a nuestra rutina diaria. Pero en nuestro estudio pasado, aprendimos que la Iglesia no es un lugar, sino una organización compuesta de creyentes bautizados, quienes tienen la responsabilidad de actuar como un solo cuerpo. Vimos que Jesús es la cabeza. Vimos que los pastores, evangelistas y maestros son el tórax, y que los demás son los diferentes miembros del cuerpo. Aprendimos que estas tres fases tienen que trabajar unidos para que la Iglesia pueda tener buena salud espiritual. Pero hoy queremos estudiar acerca de la función de la Iglesia. ¿Qué es lo que hace? Para contestar esta pregunta no tenemos que ir muy lejos. En realidad la respuesta es básicamente sencilla. Si vamos a Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, encontraremos la gran comisión que Jesús dio a su Iglesia. Y la función y el propósito de la Iglesia es llevar a término esa comisión, cueste lo que cueste. La comisión que Jesús dio es esta: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la Iglesia tiene tres fases a su ministerio: hacer discípulos, bautizarlos y educarlos en las cosas de Dios. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias no están funcionando apropiadamente, pues no cumplen todo su ministerio. Y conste que no es fácil. Requiere todas las energías unidas de todos los hermanos miembros de la iglesia llevar a término esta tarea. Por eso es tan importante que todos los miembros sean totalmente entregados al Señor. Al ver Satanás el rápido crecimiento de la iglesia de nuestro Señor, él tuvo que buscar la forma más apropiada de hacer tropezar el movimiento de la obra. Entonces, ¿sabes qué hizo? Se unió a ella. Sí, al ver que no pudo por fuera, se unió al movimiento eclesiástico y empezó a luchar por dentro. En alguna etapa de la iglesia, alguien fue usado por Satanás para sembrar el pensamiento de que se le debiera pagar al siervo del Señor para hacer todo el trabajo de los demás. Un solo hombre no puede discipular a todos. La carga se volvió más y más pesada. El discipulado, que es la tarea que Jesús ordenó a su iglesia hacer, se fue olvidado. La iglesia, para la mayoría, llegó a ser un lugar donde las personas podían ir a escuchar la palabra de Dios, ser predicado por un predicador en vez de ser un poder energético de personas entregadas a hacer la voluntad de Dios. Satanás hizo bien su trabajo y lo sigue haciendo hoy día. Y si esto ha sido tu pensar de lo que es una iglesia, entonces escucha bien porque has estado muy equivocado. Y si eres miembro de una iglesia y no estás activo en ella, haces muy mal. La primera cosa que debe hacer la iglesia, de acuerdo a la Gran Comisión, es hacer discípulos. Esto se logra por medio de evangelismo. En Marcos 16:15, Jesús dijo a sus discípulos, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Lo más importante que nosotros tenemos como hijos de Dios, lo más valioso a nosotros para poder servir a Dios, es nuestro testimonio. Uno sale y habla del cambio que Jesús puede hacer en la vida de uno, pero si esa persona no puede ver el cambio, difícilmente creerá. Lo que estoy diciendo es que no es suficiente que las personas escuchen del cambio que Jesús hace en la vida de uno, sino que es necesario que vean el cambio. Quiero enfatizar el hecho de que no somos agentes vendedores. No estamos tratando de vender un producto. He visto a varias personas testificar como si estuvieran realizando una transacción de negocios, y eso no está bien. Debemos recordar que la salvación viene de Jehová. No tenemos que usar tácticas de presión para que el individuo se arrepienta y venga a Jesús. Ni siquiera es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es anunciar el Evangelio. Es mostrar al amigo que él puede tener vida eterna en Cristo Jesús y que necesita hacerlo debido a que hay un castigo eterno para todos los que no tienen a Jesús como Salvador. Pero es el individuo quien debe tomar la decisión, no nosotros. He visto a muchos pasar a recibir a Cristo, según ellos, para complacer a otra persona. Pero esto es absurdo porque realmente no ha habido ningún suceso en sus corazones. He visto a madres hacer que sus niños pasen al frente durante el tiempo de invitación en un servicio para recibir a Jesús. Lo que hicieron no fue correcto, porque solo trajeron confusión a la cabeza de la criatura. Uno tiene que aceptar a Cristo por su propia voluntad y no por la voluntad de otro. Así que es deber de todos los miembros testificar de Jesús, pero es la otra persona quien tiene que tomar la decisión. La forma en que nosotros más podemos ayudar es que miren una diferencia en nuestras vidas. Cuando el individuo ha recibido a Jesús como su Salvador, ahora debe cumplir con la primera ordenanza de su Señor, el bautismo. La iglesia tiene ahora la responsabilidad de hacer ver al nuevo creyente la necesidad de expresar públicamente lo que ha sucedido en su corazón por medio de identificarse con Cristo a través del bautismo. Con el bautismo uno muestra a las personas quienes observan la ceremonia que uno ha muerto al pecado, que ha sido sepultado en la sangre de Jesús y que ha resucitado con él a una nueva vida. Al salir del bautisterio uno es miembro de la iglesia quien le bautizó y ahora puede tomar parte activa en el ministerio de ella. Y esto nos trae a la tercera etapa del ministerio y función de la iglesia, porque ahora la iglesia tiene la responsabilidad de educar al nuevo miembro en las cosas del Señor. Debe enseñar al nuevo creyente cómo estudiar la Biblia, cómo orar y cómo vivir una vida que agrada a Dios por medio de servir a otros en su nombre. Como puedes ver, todo esto es demasiado para un solo hombre. Se necesita de la cooperación de cada miembro para realizar este trabajo. Todos, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, todos deben testificar de Jesús y educar a los nuevos convertidos. Esto es lo que la iglesia ha dejado de hacer, pero es necesario que se recupere este sistema bíblico de trabajar. Si no, seguiremos perdiendo más y más terreno cada día, y más personas van a ir al infierno. No lo permitamos, hermanos. Luchemos y ganemos a nuestro mundo para el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todas las iglesias que realizan bíblicamente su función. Sí, hay hermanos que no están activos en cumplir sus responsabilidades dentro de la iglesia. Yo te pido que uses los estudios que hemos tenido para que puedan despertarse y puedan empezar a trabajar para la honra y la gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Iba Jesús por las olas del mar y Pedro le vio y se atemorizó. Pedro creyó que era un fantasma. Él no creyó que era Jesús. Y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, no temáis. Pedro se bajó de la barca y caminó como Jesús. Y caminando por el agua, su mirada quitó de Jesús. De momento él se hundía y decía: ayúdame.
Dame tu mano,
no ves que perezco.
Dame tu mano,
dámela, Señor.
Dame tu mano,
no me
Jesús le dijo: Pedro, Pedro, no temáis. Pedro se bajó de la barca y caminó como Jesús, y caminando por el agua, su mirada quitó de Jesús. De momento él se hundía y decía: ayúdame.
Dame tu mano,
no ves que perezco.
Dame tu mano,
dámela, Señor.
Dame tu mano,
no ves que perezco.
Dame tu mano,
dámela, Señor.
Si nosotros ponemos la mirada en los hombres, en las cosas que perecen, devuelven a la nada, no hagamos como Pedro. Su mirada quitó de Jesús.
De momento él se hundía y decía: ayúdame.
Dame tu mano, Pedro. Interpretaron los hermanos Cintrón. Y gracias, Ricardo, por este estudio tan interesante. Y ahora que tiene lápiz y papel a la mano, le doy la dirección donde pedir el estudio bíblico por correspondencia que tenemos para usted. Recuerde que el mismo no le costará un centavo. Es nuestra forma de decirle gracias por escuchar nuestro programa. Escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Estaremos esperándole nuevamente en nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora, para invitarle una vez más a que participe con nosotros en esto que es El Contacto Cristiano.